en nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 19 y luego vamos a orar una vez más. Dice así la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Padre, gracias por tus misericordias al traernos tu palabra. Nosotros oramos para que ella cumpla toda su utilidad en nuestras vidas. Necesitamos ser enseñados y corregidos por ella. Obra con tu Espíritu Santo para que esta palabra sea aplicada de manera eficaz en nuestros corazones y seamos transformados, de manera que tengamos vidas que sean agradables a ti. Señor, muéstrate como nuestro todopoderoso Salvador, aún para el más grande de los pecadores. Es nuestro ruego en el nombre mismo tuyo, oh Señor Jesús. Amén. Bueno, este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra ese momento en que el Señor Jesucristo obró en la vida de Saulo de Tarso, quien es Pablo, y lo convirtió en una nueva criatura. Saulo, de ser un feroz enemigo de Jesús, perseguidor de los cristianos, fue convertido por Jesús en uno de sus discípulos de una manera maravillosa y portentosa. La vez anterior, para nuestro estudio de este pasaje, los dividimos en 3 partes. Considerando los 3 personajes que más se destacan, que Lucas, el autor, nos destaca, y el obrar de cada uno de ellos. Recuerden, Saulo y su obrar pecaminoso contra Jesús, los primeros 2 versículos. Luego Jesús y su obrar salvador en Saulo, en los versículos 3 al 9. Y luego Ananías y su obrar obediente al mandato de Jesús. En el estudio pasado nosotros tratamos con los dos primeros puntos: Saulo y su obrar pecaminoso contra Jesús, y Jesús y su obrar salvador en Saulo, siendo Saulo un instrumento del mal, brutal y feroz contra Jesús y contra sus discípulos. Lucas nos narra cómo, estando él en una misión de cacería contra los discípulos del camino, he aquí aconteció un milagro portentoso, maravilloso y glorioso, que muestra el poder salvador de Jesús para con el mayor de los pecadores. El pasaje nos dice que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto es algo asombroso, es maravilloso, extraordinario. La fiera que respiraba amenazas y muerte, ahora le vemos tirada en el suelo ante el Rey y Soberano de todo lo creado. Y como nos dice el versículo 6, allí estaba temblando y lleno de temor, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es verdadera rendición. Estamos hablando aquí de lo que Jesús hace, convirtiendo a un pecador, enemigo de él, en uno de sus discípulos. Se trata de el obrar todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien salva aún al peor de los pecadores. Esto es algo sumamente esperanzador, aún para el pecador que más bajo ha caído en sus pecados. No hay pecado, ni multitud de pecados que impidan que Cristo obre con su poder salvador y transforme a una criatura. Esto es glorioso. Esto nos anima a nosotros continuar orando por aquellos a quienes les hemos predicado, y lo vemos todavía con resistencia. Y en enemistad contra Dios. No nos desmayemos. Continuemos hablando el mensaje del Evangelio, que muestra que Jesucristo es el único Salvador, el todopoderoso Salvador. Verdadera rendición. Jesús llevó a este hombre a un temor y a un temblor sobrecogedor, haciéndole entender delante de quién él estaba. Nada más y nada menos que ante aquel que tiene toda potestad y todo dominio de hacer lo que él quiera en toda la creación, porque él es el creador y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Más, como el creador, él tiene un completo dominio sobre nuestras vidas. ¿Y piensas tú, mi amigo, que hacer guerra contra él te irá bien? Pelearás contra el Todopoderoso y pensarás en la necedad de que tú puedes intentar ganarle. ¡Qué estupidez nuestra! Mantener una resistencia ante el Todopoderoso. Pero aún más, ¿qué necedad es la nuestra cuando queremos permanecer con vidas de enemistad contra Dios, cuando Jesús nos ofrece en su Evangelio que seamos reconciliados con Él? Qué agradecidos debemos estar nosotros, los que profesamos la fe, y los que podemos decir que Cristo obró en nuestras vidas y nos convirtió en discípulos de Él. Es para continuamente llenarnos de gratitud y decir una y otra vez con nuestros labios, gracias Señor, mira cómo obraste en mi vida y cómo me transformaste, de dónde me sacaste y lo que tú has hecho en mi vida. Es un cambio, es una transformación. La Escritura le llama nuevo nacimiento. Estamos hablando de lo que Cristo hace para convertir a un pecador en uno de sus discípulos. Nosotros podemos mirar en el pasaje que aquí hay cosas extraordinarias que sucedieron solamente en aquel instante y solamente con Saulo de Tarso. No son cosas para decir, va a suceder mi amigo alitico que a él. Es un obrar extraordinario. Sin embargo, aquí hay cosas que son claras de cómo Jesús convierte a un pecador en uno de sus discípulos. ¿Qué hace Jesús? Se muestra con su luz portentosa para alumbrar nuestras tinieblas del pecado y para mostrarnos que Él es la luz del mundo y que solamente en Él y creyendo en Él, poniendo nuestra fe y nuestra confianza salvadora en Él como la luz, eso es la única manera de no permanecer en una vida de tinieblas y de oscuridad. Más, la realidad de reconocer quién Él es, el que tiene todo dominio, toda autoridad, el que es Rey, el que es Señor de señores, el que tiene majestad y gloria, el que está sentado en el trono. ¿Podríamos tú y yo permanecer en pie delante de Aquel? Cuando tú hablas de que Dios te convirtió en uno de sus discípulos, ¿de qué tú hablas? ¿Cuál es el testimonio que puedes hablar? Porque si eres un discípulo de Jesús, tienes que haber tenido un encuentro personal con Jesús, viéndolo a Él como Él es, como se deja claramente conocer en su palabra, y viéndote a ti mismo en tu condición de criatura caída en pecado, habiendo violentado la ley de Dios y mereciendo la condenación. De eso estamos hablando. De lo que es tomar a una persona y humillarla hasta el piso y hacerle reconocer quién es que manda, quién es el Señor, y poniéndolo en una condición humilde, mansa, con una disposición de corazón obediente ante Aquel que nos encontró y nos transformó. De eso se trata verdadero cristianismo. De eso se trata el ser un verdadero discípulo. Al día de hoy, uno puede expresar con sus labios en una iglesia, yo soy discípulo del Señor porque vengo a esta iglesia, porque canto los himnos, porque oigo la predicación, pero no se ve ninguna transformación genuina y real de una persona que vive para Cristo, que pueda decir, el vivir para mí es Cristo, o que pueda decir, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que nosotros vemos en el pasaje son claramente las evidencias del obrar poderoso salvador de Jesucristo en este pecador, Saulo de Tarso, cómo lo transformó y lo convirtió en un discípulo que le glorificó a lo largo de toda su vida, a partir de ese instante y a lo largo de toda su vida. Cuando este hombre dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él está diciendo, yo me someto a tu voluntad. Ya no es mi vida en mis fuerzas. Ya no es yo creerme que yo soy ese religioso judío que me llevo el mundo por delante y que por un celo por Dios yo estoy persiguiendo a los de este camino, a los de esta secta, según su mente judaica. Ahora fue a reconocer desde el piso, ciego, quién es el Señor. Y si tú y yo reconocemos quién es el Señor, entonces esto implica que tú y yo estamos dispuestos para obedecer su voluntad ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Puedes decir tú, Jesús es mi Señor, y vivir como tú quieras? Bueno, si es conforme a tu querer es tu Dios. Es tu Señor, no Jesús. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, cuando Jesús nos transforma por el poder de su Espíritu Santo y su Palabra, entonces nosotros estamos aquí para decir, Señor, aquí estoy yo, en obediencia a ti, lo que tú digas, eso es lo que yo voy a hacer. Estamos hablando aquí de una verdadera conversión. Estamos hablando de cómo el Señor manifiesta aquí su gracia y su poder, cambiando el corazón de un pecador en su contra, rindiéndolo ante Él y disponiéndolo en todo su ser a la obediencia a sus mandatos. Jesús amansa a los pecadores más guapos que se rebelan contra Él. A veces uno predica a personas que son tan arrogantes y tan imponentes que uno va como con un poco de temor y medio le tiemblan los labios. Amados, nosotros proclamamos el único mensaje que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Y de eso se trata el Evangelio. Aquel buey que había permanecido hiriéndose a sí mismo, dando patadas contra el punzón, ahora le vemos tranquilo y dispuesto a dejarse llevar. Quedó sin alternativa ante el todopoderoso Salvador, quien lo dejó ciego. Y los que andaban con él fueron los que tuvieron que tomarlo de la mano y llevarlo a la casa donde se le dijo. Pero déjame decirte algo, amigo mío. Tú has tenido tiempo, algunos de ustedes han tenido tiempo oyendo acerca de Jesús y de su salvación. ¿Qué están esperando? ¿Quieren alguna muestra mayor de la misericordia, la gracia y la oportunidad, la paciencia que Dios ha tenido con ustedes? La tuvo con nosotros y nos salvó. Pero ¿tú quieres probar más a Jesús? Manteniéndote en tu vivir sin tomarlo en cuenta a Él, ¿quieres continuar desperdiciando tu vida ante tantas oportunidades de la gracia y la misericordia de Dios con que Jesús se ha mostrado en toda su hermosura salvadora y tú continúas en tu dureza de corazón? ¿Qué más quieres? ¿Puedes ver humillaciones que el Señor ha traído a tu vida? ¿Y puedes ver cómo todavía con paciencia te soporta? ¿Y aún dudas de su existencia? ¿Y dudas de su poder? ¿Tendrás tú que venir a una enfermedad catastrófica para reconocerlo? ¿Sabían ustedes que hay personas que Dios las lleva, aún por las oraciones de los suyos, las lleva a aspectos extremos, para que entonces humillados reconozcan quién es el Salvador? Hoy hay oportunidad para salvación. Hoy es un día apropiado para que clames al Señor desde tu condición y le digas, Señor, ten compasión de mí, yo soy pecador. Bueno, tomando esto repasando estas cosas, entonces ahora nosotros vamos a mirar nuestro punto de lo que el Señor hace con Ananías. Ananías hizo obrar obediente al mandato de Jesús. Allí tenemos a Saulo, ese que planeaba, como dice un comentarista, lanzar a los creyentes a tierra, ahora lo vemos tirado boca abajo en el camino. Ese que planeaba traer un grupo grande de prisioneros de Damasco a Jerusalén. Ahora es llevado como preso de la ceguera rumbo a Damasco. Saulo, quien actuaba con la autoridad del sumo sacerdote, ahora rompe sus vínculos con la jerarquía de Jerusalén. Saulo, que parecía triunfar sobre la fe cristiana, ahora está sometido al Señor y capitán de esta fe. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Quién era Ananías? Bueno, el pasaje nos dice que era un discípulo del Señor, y lo vemos dispuesto a obedecer en la expresión "heme aquí, Señor". Es una expresión que, cuando la vemos en las Escrituras, parte de un siervo del Señor, de un discípulo de Él, que tiene una disposición obediente. Aquí estoy, Señor, manda para yo hacer. Un siervo dispuesto para hacer lo que su Señor le mande. Cuando Saulo, que es Pablo, dio su testimonio en el capítulo 22 de este mismo libro, nos dice un poquito más acerca de Ananías. Y nos dice en el versículo 12 de Hechos 22: y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. O sea, que estamos hablando de un siervo fiel. Y alguien que vivía de tal manera que los demás podían decir: este es un discípulo de Jesús. Alguien que se sometía a la voluntad del Señor, a las normas y los mandamientos de Dios, era reconocido por esto. Ananías, un discípulo fiel, uno más de la iglesia. Y digo esto porque en ocasiones nosotros tendemos a ver a las personas y juzgarlas como dependiendo de lo que del cargo que ocupen en la iglesia. Un pastor, un diácono, etcétera. Un siervo sencillo, Ananías, a quien el Señor escogió como instrumento de Él en ese momento para hacer aquello que Cristo le mandó. Eso significa que todo discípulo del Señor debe aprender como Ananías a tener una vida de piedad y de testimonio, de ejemplo. ¿Sabían ustedes que algunas personas han venido a esta iglesia y no han vuelto porque han visto aquí personas que ellos dicen que son falsas, hipócritas, porque aquí se ven cantando felices de la vida y su andar diario no es más que impiedad? O personas que dicen que Jesús les libró de su vida anterior y continúan todavía viviendo, no como antes, en la profundidad de sus pecados, pero sí andando alrededor de sus pecados. Y no se ve con claridad. Bueno, un discípulo de Cristo, alguien a quien Jesús convirtió en discípulo, es alguien que muestra que Jesús lo transformó. No es alguien que dice: no, yo no peco. Pero es alguien que, cuando peca, busca, hace lo que bíblicamente se debe hacer. Se arrepiente de su pecado, hace la restitución adecuada, pide perdón, muestra a Cristo. De eso se trata. Ananías era un discípulo fiel del Señor, un hombre de piedad y un hombre de buen testimonio. A este llamó el Señor para encomendarle lo que tenía que hacer con respecto a Saulo, ese discípulo a quien Jesús había convertido recientemente. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, versículo 11: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y es interesante que el mismo Señor, hablándole a Ananías, le da una evidencia de cómo Saulo ha tenido una transformación en su vida. Uno de los elementos que está mencionando allí es cómo este hombre ahora persiste en orar, cómo se mantiene orando. Ahora una pregunta: ¿no oraba Saulo de Tarso antes? Por supuesto que sí, este era un hombre judío, celoso de la ley, había sido acostumbrado claramente en el judaísmo y era un defensor de eso. Lo único que él oraba como religioso judío, Y como muchos de nosotros orábamos antes de que Jesús nos convirtiera en discípulos. No estábamos hablando de... No, él oraba como se oraba, pero no tenía una relación cercana con el Dios vivo y verdadero, sino hasta ese momento. Ya no eran oraciones de un fariseo que vivía diciendo sobre sí mismo: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Mira lo que yo hago para ti. No, no es una oración autocomplaciente, sino la oración de alguien que tiene una relación íntima, cercana, personal. Es asombroso para un hijo de Dios poder entrar al trono de la gracia, llamarle Padre nuestro y tener toda la certeza y la confianza de que por lo que Cristo hizo a su favor, el Señor nos oye. ¡Wow! ¿Puedes creerlo? La Escritura nos dice que si tú eres un discípulo verdadero de Jesús, tú puedes hablar con el Padre que está en los cielos. Y Él te oye y Él responde conforme a su voluntad. Hay una relación. Ahora Saulo está gozando de esa relación. El cielo le ha sido abierto como nunca antes. Lo otro no era más que una situación religiosa de hacer cosas. Pero ahora habla de una comunión y una intimidad. Jesús lo llevó hacia Él, a estar con Él. Un tiempo particular, 3 días de ayuno completo, para que orara, meditara y reflexionara él en comunión con Jesús. Otra cosa que le dice el Señor a Ananías, versículo 12. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dice: Ananías, yo te estoy hablando a ti y ya yo le hablé a él. Jesús le dice a Ananías: yo te estoy hablando a ti y ya yo le hablé a él. Y ya yo le dije a él que tú vas. ¿Y qué tú vas a hacer? Ya yo le dije lo que tú vas a hacer. Fantástico. ¿Cómo responde Ananías ante esto? Del versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Uf. Mira, yo soy un discípulo tuyo, Señor, yo soy piadoso. O sea, yo vivo para ti, yo quiero obedecerte. Pero no te lo niego, tengo miedo, hay una realidad, este hombre es un perverso, es un perseguidor, es más, aquí estábamos nosotros temblando para cuando este tipo llegara. Yo soy de los discípulos de Damasco, o sea, Ananías es un discípulo de Damasco, y él es de lo que está corriendo el riesgo, de lo que estaba corriendo el riesgo de que Saulo viniera, lo apresara y lo llevaran a Jerusalén y lo torturaran. ¿Quién sabe si lo mataban? ¿Entiendes el miedo? ¿Un temor correcto? Algunos de nosotros a veces queremos jugar un poquito a eso de dar la impresión de que a nosotros no tenemos temor. Si tú eres un cristiano fortalecido en el Señor y todo lo puede en Cristo que te fortalece, no hay temor. No, hombre, no. La realidad, y es fácil, piénsalo. Ah, sí, pero el Señor le está hablando, y si él es obediente, sí, él es obediente, es un fiel discípulo del Señor, y le está expresando, ¿a quién se lo está expresando? Al mismo Señor, tengo temor y tengo miedo por esto. Ahora Cristo, el Señor Jesucristo, disipa el miedo. Ya le dio un par de evidencias, no han sido suficientes para... Lo está oyendo, Saulo, y ese es, convertido en discípulo. Eso es como, ¿qué? Imposible. Ahora,
Nosotros sabemos, Cristo es todopoderoso Salvador. Y oramos por personas. Y a veces vemos a la persona que el Señor la trae. Y tú dices, hay que darle un buen tiempo. Y es verdad que hay que darle un tiempo para que se muestren las evidencias. Pero lo que quiero decir en ocasiones es como, ¿y dónde está nuestra fe? ¿Y dónde está nuestra oración? ¿Y dónde está nuestro reconocimiento de que Él salva aún al más grande de los pecadores? Entonces Ananías está luchando con esto. ¿Pero qué hace Ananías? Cede correctamente. El miedo se disipa. Fue cuando el Señor vuelve y le habla y le dice, versículo 15, el Señor le dijo, ve. Entonces ya voy. Y el Señor se agrada en revelarle a Ananías lo que haría con su siervo Saulo. Ahora, como discípulo, en lo que sería su vida. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le dice a Ananías que a Saulo, que él lo acaba de convertir en uno de sus discípulos, Él lo va a usar como un instrumento particular y especial para que este hombre expanda el Evangelio de manera en una manera mayor en todo el campo de los gentiles. Ahora, amados, pensemos en algo. En aquel momento, Jesús transformó a Saulo de Tarso y lo usó como el principal para llevarse y proclamar el Evangelio fuera del contexto judaico. Y ahí estamos nosotros. En el tiempo, el Evangelio llega a nuestra isla porque un día el Señor Jesucristo convirtió a este en su discípulo para que proclamara su Evangelio. Bueno, lo hizo él y lo hicieron los demás, pero de una manera particular, él haría en Saulo, obraría en Pablo, con toda gracia, con todo y sus dones, el Señor Jesucristo lo usaría para que expandiera el Evangelio y para que sufriera por él. ¿Tienes tú que ser Saulo para poder hablar el Evangelio? No, la comisión es nuestra. El mismo Saulo de Tarso, Pablo, es el mismo. Entonces, si digo Saulo, estoy hablando de Pablo, y si digo Pablo, estoy hablando de Saulo. Es el mismo, ¿verdad? Okay. Cuando Pablo escribió a los filipenses, se les dijo una cosa importante. Él estaba preso, estaba predicando el Evangelio en la cárcel, él escribe esa carta y él les dijo una cosa, les dijo a ellos, es necesario que así como nosotros hemos creído, también suframos por causa de Él. ¿Oyeron? O sea que el sufrimiento nada más no es para Saulo, era un sufrimiento fuerte para él, pero todo discípulo de Jesús sufre por causa de Cristo, sufre por causa de Jesús, de su nombre. Si está siendo obediente a Jesús, a veces tú y yo no queremos sufrir, y no estamos buscando el sufrimiento por sufrir. Estamos diciendo que proclamando el Evangelio de Jesús y viviendo de acuerdo a cómo debe vivir un discípulo de Jesús, suficiente para que tú seas, para que tengas sufrimiento, para que seas rechazado. Suficiente. No espere otra cosa si tú eres de Jesús. Se nos ha concedido de gracia no solamente el que creamos en Él, sino también el que suframos por causa de Él. Se cumplió tal cual en la historia de la vida de Pablo, lo que el Señor, para lo cual el Señor lo había convertido en uno de sus discípulos. Qué interesante. El mismo día que lo convierte, en los primeros días de su conversión, ya se le dice, tú vas a sufrir. ¿Ustedes han oído un evangelio diferente? ¿No han oído un evangelio diferente? ¿Ustedes no han oído a personas que invitan a otros a decir, ven que tú vas a gozar y a tener todo lo del rey? Y ahora que tú vas a disfrutar de la vida, cuando tú piensas en tu gozo, en tu disfrute y en tu felicidad, como tu Dios, entonces eso no es lo que Jesús da. Jesús se da a sí mismo como nuestro gozo, como nuestra vida, como nuestra felicidad. Él, su persona y su obra. De eso se trata el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Por eso lo importante es que Jesús me convierta en uno de sus discípulos. ¿Oíste? Que Jesús te convierta en uno de sus discípulos. Porque quien toma la iniciativa y tiene el poder para convertir es Jesús. Algunas personas a veces dicen, yo me decido por Jesús cuando esté viejo. Tú no has entendido lo que es el Evangelio. Jesús es el Rey, el Señor, el Soberano. Y Él hace como Él quiere. Ahora, Él ha mostrado en su palabra cómo Él anhela la salvación del perdido. Porque para eso Él vino, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aprovecha el momento cuando Jesús te llama a seguirle. Porque no solamente es Salvador, sino que también es Juez. Y si no vienes a ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, entonces te la verás con aquel en que llegará el día que desde su trono te dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es serio. Cuidado con esa proclamación de un evangelio barato. Versículo 17, lo que hizo Ananías. Obedeció. Ya. El miedo fue disipado, el temor fue quitado y Ananías obedece. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo. Ananías había hablado de Saulo hacía un momento diciendo, él es un perseguidor. Mira todo lo que se ha dicho de él. Ahora Ananías lo entendió. ¿Y qué relación y trato fraternal? El amor de hermano. Eres de la misma familia. Tenemos ahora el mismo padre. Eres mi hermano. ¡Qué bendición! La relación fraternal de ser miembro de la familia de Dios, hermano Saulo. Y le dice lo que el Señor Jesús le había dicho. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, ¿cuál fue el resultado? Y al momento, versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se cumple lo que el Señor mandó. Se hace el milagro. El milagro primero, queda ciego. Otro milagro. Se te devuelve la vista. Pero más, llenura del Espíritu. Fortaleza espiritual, fortaleza física. Ahora él está disfrutando, Saulo, de ser una nueva criatura en Jesucristo. Y una evidencia que da claramente es que cuando se bautiza. He muerto con Jesús, he resucitado con Él. Ahora soy de Jesús, Jesús vive en mí. Soy de Él. Vivo para Él. Pero ese era. Pero ahora soy lo que soy en Jesús. Por su gracia, por su misericordia, por su amor salvador. Ananías fue un instrumento de Dios oportuno para hacer aquello que el Señor le mandó. Y Saulo recibe el beneficio. de cómo un instrumento de Dios, Dios lo usa, un instrumento en sus manos, lo escoge y lo usa, y hace lo que Jesús le mandó. Y los otros, o en este caso Saulo, recibe el beneficio de eso. Cuando tú y yo servimos a Jesús, sirviendo a otros, somos instrumentos en sus manos para bendición. Piensa en eso. Cuando tengas que autonegarte y ejercer algún sacrificio para hacer un servicio para Dios. Nos servimos unos a otros en amor. Mi maldad es tal que me da en ocasiones dificultad vencer mi comodidad. Fuiste al llano, por mencionarte. Viniste el sábado a la escuela bíblica de verano. Dispusiste tu tiempo para hacer un servicio para el reino. Si tú y yo somos de Jesucristo y Él nos convirtió en sus discípulos, entonces tú y yo debemos proclamar el Evangelio que nos mostró a Jesucristo y nos salvó. ¿Qué excusa tú tienes para no hablar de Jesús? ¿Y qué excusa tengo yo? Bueno, yo no tengo los dones tan evidentes como esos maestros. No, es que no se te están pidiendo los dones de otro. Te estamos diciendo que dé testimonio de lo que tú tienes y de lo que Jesús ha hecho en ti. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno cuando el Señor lo salvó en Gadara? ¿No? Algunos de ustedes que están familiarizados con el Evangelio, quería ir con Jesús y Jesús le dijo, ve y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¡Qué interesante! ¿Cuánto tiempo había pasado ese gadareno en haber sido salvado por Jesús? Él iba a hablar de lo que Jesús hizo en él. Y eso empezó Saulo a hablar. Pero pensemos un momentito en esto. Y ya estoy terminando con esta parte. Las evidencias de que en Saulo se obró una conversión genuina. O sea, Jesús obró en Saulo poderosamente y lo salvó y lo convirtió en uno de sus discípulos. Y reflexionemos tú y yo en esto. Evidencias de que era uno de sus discípulos. Podemos pensar un encuentro personal con Jesús, viendo a Jesús tal cual Él es y viéndose a sí mismo tal cual Él era. Oración, estaba orando. Más, tiempo, 3 días en comunión con Jesús. Porque si tú y yo somos convertidos en discípulos de Jesús, queremos estar con Jesús y Jesús quiere estar con nosotros. Cuando Jesús llamó a los 12, dice uno de los evangelistas que Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Más adelante, Él va a pasar 3 años, Jesús entrenándole. Lo vamos a ver el domingo que viene, si el Señor nos lo permite. Pero en este tiempo, hablamos de conversión y de un momento de conversión. Tu conversión no es la mimita que el de Saulo, está bien. Pero todo aspecto de conversión implica una relación personal con Jesús, tal como Él se ha dado a conocer en su palabra. Amados, entendamos que vivimos en una época de tanto ruido, o de tantos sonidos, o tal vez de tanta música, o tal vez de tantos cánticos, que hablar de detenernos un momento en silencio para estar meditando, reflexionando y orando en la presencia de Jesús nos cuesta mucho. Como si fuese una especie de pérdida de tiempo. No, es ganancia. Es la realidad de que por la fe yo sé que Él está a mi lado. De que puedo hablar con Él, pasar tiempo con Jesús. ¿Qué tú haces? Aquí aburrido. No tengo nada que hacer. ¿Qué no tienes nada que hacer? Teniendo a tu Padre Celestial como tu Padre y teniendo a Jesús como tu hermano, que no se avergüenza de llamarse hermano tuyo, que prometió su presencia contigo, conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién es que tú tienes más intimidad? ¿Con quién es que tú tienes más relación? ¿A quién tú acudes? Es común que uno llame a alguien si tiene algo. Acuérdate de Jesucristo y de pasar tiempo con Él. Porque el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Le baste al discípulo ser como su maestro. Te pregunto, ¿cómo tú y yo vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo si no pasamos tiempo a solas con Jesús? Entonces yo creo que ustedes y yo debemos reorientar ciertas cosas en nuestras agendas. Y cuando me incluyo, me estoy incluyendo de verdad. Reorientar cosas en nuestras agendas. Nuestras agendas de la semana pueden estar tan llenas de hacer cosas para Jesús que olvidamos el tener intimidad y comunión con Jesús. Entonces, cuando yo hago cosas para Jesús, sin tener tiempo de comunión e intimidad con Jesús, ¿qué estoy haciendo? Simplemente cosas, pero no están siendo cultivadas, no están siendo producto de un cultivo de intimidad y comunión con Jesús. Hablar de que Jesucristo me convirtió en uno de sus discípulos es hablar de que yo paso tiempo a solas con Jesús. Creo que debemos reorientar cosas en nuestras vidas. Lo puso en tres días, le cegó hasta la vista para que no tuviera otra situación que contemplar a Jesús por la fe. Pero más, podemos imaginar correctamente que el Espíritu de Dios instruyó a Saulo durante esos días a recordar, a poner en orden que todo que eso le había aprendido de la ley, de los salmos y de los profetas acerca del Mesías Salvador que vendría, precisamente tenía cumplimiento en Jesús, ese a quien él había perseguido. Él había oído acerca de la predicación apostólica, él oyó a Esteban, él estaba presente cuando Esteban dijo y vio la gloria de Dios cuando los cielos se abrieron y vio a Jesús a la diestra de Dios. Entonces imaginamos el tiempo que pasó ordenando sus pensamientos allí. Era necesario que pasara eso. Este hombre tenía que ordenar su vida a la luz ahora de ser una nueva criatura en Cristo. Ahora es la mente de Cristo, ya no era su mente. Poco más, la realidad de lo que es una conciencia de culpa para poder disfrutar del perdón. ¿De qué estamos hablando? Imaginemos a este hombre ahora, habiendo reconocido a Jesús y ahora viniendo a tener en su conciencia todo ese aspecto de culpa de lo que él había hecho en toda su vida y de manera particular en los últimos años de ser un perseguidor de Jesús persiguiendo a sus discípulos. En una u otra manera, en las epístolas nosotros notamos cómo ese pensamiento estaba permaneció en el apóstol Pablo. Yo soy como un abortivo. Yo no soy digno de ser llamado un apóstol. ¿Ves el punto? Una conciencia de culpa, pero una realidad de ¡wow! ¡Qué oportunidad me dio Jesús a mí! Que en vez de quitarme la vida justamente camino a Damasco, me convirtió en uno de los suyos. ¡Oh, qué gran Salvador y qué poderoso Salvador es Jesucristo! Tanto lo llenó esto a él, que cuando escribió la epístola a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, él pudo proclamar palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quedó con una conciencia muy clara del Todopoderoso Salvador y del pecador que él era. ¿Ves por qué tú y yo necesitamos continuamente el Evangelio? ¿Y necesitamos a Jesús? Si somos discípulos de Jesús, nosotros no solamente podemos contar que una vez el Señor nos alcanzó para salvación, sino que es contar que a lo largo del tiempo, lo que yo estimé en aquel instante como basura, todavía el día de hoy, y Pablo escribe eso, unos 30 años después de su conversión, él estimaba las cosas como basura por amor de Jesucristo. Asuntos para reflexionar. Jesús ha tratado contigo. Se te ha acercado por medio de su palabra y el Espíritu ha tomado la palabra y te ha confrontado. Estamos en un tiempo oportuno para conocer quién es Jesucristo y ser transformado por Él. De eso se trata. Señor, tenga de nosotros misericordia y nos siga mostrando la hermosura del Todopoderoso Salvador, Jesucristo. Padre nuestro, abre nuestros ojos para que lo pongamos en Cristo. Abre nuestros labios para proclamar las maravillas del Señor. Gracias, porque solo en Jesús hay salvación. Y gracias, porque aun siendo nosotros pecadores, perversos y grandes, Jesucristo tiene todo el poder para salvarnos y hacernos una nueva creación en Él. Guíanos por tu Espíritu Santo a una comunión íntima y personal con nuestro Salvador Jesucristo. Y concédenos una disposición de corazón obediente a lo que mande nuestro Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. En tu nombre. Amén.